Kilómetro 42.
Bueno, no me lo puedo creer.
Sí. Sí, ahí Leo es muy rumboso y muy, muy alegre, mira cómo baila y qué sonrisa tiene, pero...
Nuestro
las,
Chema...
Las ha pasado canutas.
Dice el guionista Joseba Larañaga, nuestro Chema ha salvado la vida de milagro. Ha
no
estado
es broma,
a punto,
no
a punto de ser embestido por un toro de grandes dimensiones como los que mandan a la plaza de Cenicientos, mientras que entrenaba en la montaña. Un quiebro espectacular ha posibilitado que siga estando entre nosotros. El susto no se le ha ido del cuerpo.
Hay vídeo.
Chemita, ¿en serio?
Bueno, yo realmente no sé si fue toro o vaca, para que no vamos a engañar.
Tenía porque cuernos no sé, bien grandes, ¿no?
Eso era de color negro, pero
tenía
no, no sé si era ubre o era o qué tenía, no lo sé, pero era muy grande.
¿Pero y fue a por ti? ¿Fue a por ti?
No, solo me miró. Lo que pasa es que iba subiendo por la montaña y de repente voy corriendo y cuando levanto un poco la vista... Y me encuentro con esa cosa negra tan grande, pues se me pusieron de corbata un momentito.
Ostras,
o sea que me,
no me
asusté.
Tuvo que girar,
y
tuvo que girar
corriendo
un poco.
Sin parar.
Sí, pero así, yéndose hacia la derecha, sí. Hay vídeo, ¿eh? Hay vídeo en Twitter.
¿Ah, sí, eh?
Sí.
Ah, pues hay que verlo.
Y sobre todo como es en la montaña, está subiendo, está jadeando, cuando se da cuenta del toro, pues hace así como una especie de gemido.
Es duro.
Es duro.
Encontrarse con eso de frente.
No, y tanto. Pero bueno. Vamos, el toro como cuando pasa el tren y las vacas se quedan así mirando, el toro hace lo mismo. Y estos dos tronos quedan aquí arriba.
Ya me había pasado una vez, lo que pasa como estaba toda la nube encima, casi no se veía nada, otra vez ves a los animales y tratas de no acercarte demasiado, pero esta vez iba subiendo, iba con un chaval que no veas cómo le pega y yo bastante tenía con ir siguiendo a su ritmo que de repente echo la vista un poco a un lado y me encuentro con esa cosa negra tan grande que se me pusieron de corbata. O sea, te puedo asegurar que muchas veces hablamos de correr, ¿por qué no puedes correr más rápido? Hay veces que la parte mental te olvidas, debes provocarse en el cuerpo una descarga de adrenalina, que te olvidas absolutamente de todo y durante 10 segundos no sabes, ni padeces, ni el dolor desaparece completamente.
Qué bien. Bueno, empezamos con Ana Peleteiro.
Sí, Ana Peleteiro. Bueno, ya lo dijimos el otro día, se ha confirmado, lo confirmó ella evidentemente, que se va a Galicia a vivir, se va a Ribeira, a su ciudad natal, y allí va a estar entrenando con su marido, con Benjamín Compaoré, que creo que Chema fue campeón de Europa de triple, ¿no?
Sí, además tenía 17-47, ha estado trabajando también con la Federación Francesa, o sea, estamos hablando con un entrenador de nivel y posiblemente le va a ayudar en todo este camino que le queda a Ana de 4 años. Pero bueno, al final la duda que se armó un revuelo ahí porque no sé si no le parecía bien a Ana, que si algún periodista se había puesto a decir alguna cosa que no era lo correcto, pero al final yo creo que ha sido lo que se dijo.
No, sobre todo de que si había terminado mal con Pedroso,
pero
tal,
sí, se emocionó
ella.
Mucho en la rueda de prensa hablando de él.
Hizo un comunicado ella diciendo las gracias por todo.
Claro, pero el comunicado vino por esas discrepancias que había, porque decía que si los periodistas hablaban sin saber si se iba o no se iba.
Es que Ana es también dinamita pura, ¿eh?
Sí,
o sea, es decir,
tiene carácter.
Tiene mecha corta. En el cuanto ve algo, escucha algo, no sé qué, y no se puede entrar a todas. Entra a todas. O sea, cada uno haga lo que quiera, pero yo la aprecio mucho, pero es que entra a todas las batallas.
Sí,
quedarse verdad. También en alguna, tiene que dejarla pasar, creo yo. Vamos.
Bueno, y además en la Milla Urbana de Madrid ganaron Águeda Márquez y Mohamed Attaoui. Así que Águeda Márquez hizo además el récord de la prueba.
Joseba, pregunta de nota. ¿Cuánto es una milla? ¿Cuánta distancia? A ver cómo andas de cultura atlética.
690 y algo.
Uy, no. Has estado cerca.
Unos 630 y algo.
Casi, 1609 metros. Bueno, no habéis ido mal, ¿eh?
609,
es una distancia un poco peculiar, por eso, para calcular
yo
más
lo
o menos
sé
los ritmos.
Porque en el colegio hacíamos la prueba de la milla.
¿Ah, sí?
Sí. En EGB hacíamos la milla.
Y el otro día corriste 7 kilómetros.
Bueno, hombre, joder.
El Chema corrió 7 kilómetros.
Y muy bien además, Juanma. O sea que 7 kilómetros está muy bien.
Poco, muy bien, oye. Si yo no te digo que sea poco.
No, es que si te ríes de mí que he corrido 7, ahora mismo te está escuchando gente que corre 7 o corre 5, corre 3.
Que yo no me estoy riendo de nada.
No, sí. El problema no es que te rías de mí, es que te ríes de los oyentes.
No.
Y eso sí que no te lo consiento, ¿eh? Eso sí que no te lo consiento.
Bueno, y vamos al tema del día, que me tiene loco desde la semana pasada, desde que me enteré que existía esto. Yo no sabía que existía esto.
No, yo tampoco.
Es el entrenamiento oclusivo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues básicamente ahora lo explica Chema, pero yo creo que es que te haces torniquetes en las extremidades, en los brazos y en las piernas para entrenar a alta intensidad. ¿Algo así?
Bueno, parecido. Estamos hablando de restringir el flujo sanguíneo de los músculos.
Joder.
Es decir,
o sea, pues es un torniquete, sí.
Sí, esa especie de torniquete que es lo que dice Joseba, pues para que nos hagamos una idea, o sea, el bíceps, que es un músculo que todo el mundo conoce, pues si en la parte más proximal, es decir, por la parte que está más cerca del hombro, ponemos una banda elástica restringiendo el flujo sanguíneo, lo que estamos haciendo ahí al final estamos puteando. Es una manera de entrenamiento diferente que se suele utilizar en la rehabilitación para intentar conseguir hipertrofia, pero de tal manera que podemos entrenar como a intensidades más bajas, es decir, a un 30%, tampoco habría que apretar ese torniquete demasiado. Por ejemplo, en brazos sería de 1 a 10, en torno a 5 o 6. O sea, estamos hablando de una cosa compleja, que no es sencillo, que no lo puede hacer todo el mundo sin una supervisión, pero estaríamos hablando de conseguir una hipertrofia a través de ese entrenamiento en el cual está disminuido el flujo sanguíneo. O sea, que no sé si nos hemos explicado bien.
Sí, y luego cuando sueltas el torniquete se sale la sangre disparada, claro, y no sé qué efectos provoca. Bueno, ¿es bueno o es malo? ¿Cuánto tiempo hay que hacer? Está hoy en el kilómetro José Antonio Durán, que es el director de Fisiomet Recovery and Go, así que nos lo diga, el que es experto en estas cosas.
Hola, José Antonio, muy buenas.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bueno, pues lo primero...
A mí me da miedo, que sepas que a mí me da miedo, y ya de mano ya no me parece una muy buena idea, pero bueno, a lo mejor tú dices...
Bueno,
perdona,
que Carolina Marín lo ha puesto muy de moda, porque es el método que utilizó para su recuperación, eso se ha dado a conocer bastante.
A ver,
perdón.
Sí, nada, pues a ver, es un método que la verdad que no es tampoco muy nuevo porque lleva desde los años 70, 80 en uso, ¿no? O sea, es un japonés que lo puso realmente en uso, que se dio cuenta que durante las ceremonias budistas generaba una oclusión que le parecía muy igual a la sensación que tenía cuando hacía entrenamiento de fuerza. Entonces él dijo, bueno, pues vamos a aplicarlo a ver si verdaderamente tiene el mismo rendimiento este tipo de terapia. Bueno, pues después de eso se ha desarrollado mucho el método y bueno, con sus pros y con sus contras, y es un método que efectivamente puede ser bueno porque se ha demostrado en estudios que se provoca una hipertrofia muscular con un trabajo al 20-30% del rendimiento muscular, ¿vale? Pero también hay que tener mucho cuidado porque no se puede parar el torrente arterial, o sea, hay que pararlo lo suficiente como para producir una oclusión en el torrente venoso, pero sin causar daños en el torrente arterial, ¿vale? Tiene su explicación metabólica y es que realmente se provoca un estrés metabólico celular que provoca que realmente se estimule la hormona del crecimiento. Y esa hormona del crecimiento, pues oye, es la que verdaderamente hace que el reclutamiento de fibras sea mayor y que esta fuerza, pues, que podamos desarrollar también, por consecuente, pues sea mayor.
Preguntas prácticas. ¿Esto lo debe hacer la gente, el aficionado normal?
Yo, dependiendo del tipo de persona y del conocimiento que tenga sobre el tema, debería hacerlo. No, yo a una persona de la calle que no tenga tampoco una actividad deportiva regular, no se lo recomendaría. Lo primero, por posibles contraindicaciones que pueda tener, por riesgo cardiovascular o por antecedentes personales que pueda tener y que no conozcamos, ¿vale? Pero a una persona, incluso haciendo deporte regularmente, habría que darle unas pautas específicas porque, bueno, ha llegado también a veces a los oídos de gente que ha trabajado con una oclusión directa, ¿vale? O sea, directamente que tapaba el curso arterial y el curso venoso. Y eso puede ser peligroso, por las condiciones de hipoxia que se generan, ¿vale? Entonces, no es un entrenamiento que sin ser reglado por un profesional recomendaría realizar a cada uno por su cuenta.
O sea, Joseba, Juanma, lo que hacen es que esa compresión que te haces, que se utilizan, o sea, se venden, hay aparatos que estas bandas que son semielásticas, que se utilizan para esa compresión, lo que hacen es que reducen el retorno venoso, pero las arterias tienen que seguir funcionando bien, con lo cual lo que haces
es que no se corte el riego sanguíneo.
Eso es, que la sangre llega a los músculos, con lo cual provoca esa congestión, pero reduces todo el retorno con esa sangre desoxigenada. Con lo cual, lo que haces al final es una congestión que provoca un estrés, y ese estrés que provocas, pues es lo que al final lleva a la hipertrofia, que lo suelen hacer, pues eso, cuando tienes, decía Joseba, Carolina, pues gente que está lesionada, que no puede realizar esa carga, ¿no?, a altas o medias intensidades, utiliza este tipo de terapia, que también, no sé, pero José nos dirá ahora, pero también resulta como mental. Tú imagínate que llevas 2 meses y estás haciendo un tipo de trabajo y no te resulta motivante o te aburre, a lo mejor incorporando una técnica diferente y este uso, pues hace que digas, ostras, esto me motiva un poco más, estoy viendo que realmente la sensación de congestión que se te queda en la pierna o en el brazo es muy, muy fuerte, y el propio deportista necesita, pues hay veces ese cambio, ¿no?, a nivel mental, ¿no? Pero es una técnica más que puedo utilizar, pero claro, que la gente no haga barbaridades, que se ponga a hacer ahí, como decía Joseba, el torniquete y hacer ejercicio. Eso para mí está dentro del punto de tener un experto que te supervise, porque si no, pues entra dentro, imagínate eso, que, sí, que oprimes la arteria y te montas un lío, pero bueno, vamos.
Claro, efectivamente, aparte no hay tampoco una universalidad en esto, o sea, no puedes generar a todo el mundo la misma presión para esa oclusión. Normalmente se trabaja con un esfingomanómetro, que es un manómetro donde metes una presión específica y la tensión arterial de cada persona no es la misma. Entonces, si a una persona que tiene una tensión baja le aplicas por encima de lo que sería su tensión arterial, estarías ocluyendo efectivamente ese torrente sanguíneo y no estarías realizando la terapia como debe ser. Entonces, eso tiene por esa parte sus riesgos, y en ese caso no tendrías ningún beneficio, porque lo que sí que está demostrado en los estudios es que se necesita ese flujo arterial para poder obtener las mejoras necesarias y las que se están buscando, que en ese caso es la hipertrofia, cuando hay atrofia, o directamente en entrenamientos de culturistas o de halterofilia, que es donde más se está trabajando.
A Juanma no le has convencido, José. A Juanma no le has convencido.
No te veo haciéndolo mañana.
No, hay que andar con mucho cuidado con eso.
No contéis conmigo.
Y además quería traerlo al programa porque se está poniendo bastante de moda.
Pues hay que tener cuidado, efectivamente.
O sea, que ya el mensaje, la advertencia está dada, por si acaso.
José Antonio, te agradecemos mucho el testimonio aquí en el kilómetro 42. Te mando un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo y buenas noches.
Gracias, gracias, hasta luego. ¿Preguntas de los oyentes?
Tú dirás.
Venga, sí, claro. Me quitaron el menisco, dice el oyente, no a mí. Y me duele después de correr, ¿es normal?
Bueno, yo creo que le dolerá la rodilla en general. Puede ser porque no tenga tono suficiente en la musculatura cuadricipital, o sea, los músculos que tenemos encima de la rodilla, y posiblemente le duela la rodilla. También hay que ver que cuando te operas un menisco, o ahora que está muy de moda todas las operaciones, mínimo se necesita un año hasta que desaparezcan de repente, que digas, ahí va, no me duele nada. O sea, que al final todas las operaciones son dolorosas, no pasa absolutamente nada porque te quiten los meniscos. Yo los tengo quitados desde el año 91-92 en las dos rodillas, y al final he hecho 200.000 kilómetros más, con lo cual estar sin meniscos y no pasa absolutamente nada.
Mejoro las marcas de medio maratón y maratón, pero incapaz en 10K. ¿Alguna solución?
Posiblemente yo creo que se ha acostumbrado a entrenar muy despacio, a ritmos más lentos, y lo que debe estar trabajando, necesitaría trabajar una vía un poquito más anaeróbica, es decir, forzar un poquito más, trabajar a lo mejor intensidades más altas, con distancias más cortas, hacer más cuestas, de tal manera que cambie un poco ese ritmo que lleva tan, por así decirlo, tan lento, que le impide mejorar la marca de 10 porque no trabaja las intensidades necesarias para el 10.
¿Para un maratón es mejor incluir trail de montaña o triatlón como complemento a la carrera?
Hombre, triatlón, no.
A mí me gusta más el trail. ¿Por qué? Porque trabajas en cuesta, trabajas fuerza específica, también trabajas a nivel de propiocepción, porque tienes que pisar en momentos diferentes, también trabajas en las bajadas, la musculatura antagonista. O sea que yo sería más partidario de incorporar trail siempre y cuando no sea demasiado técnico. Pero, por ejemplo, la natación también me diría bien, una vez cada dos semanas, nadar para relajar. Así que me quedaría con trail, pero con pinceladas de natación y puntualmente la bici. Pero vamos, hay que correr, y es más específico el trail que el triatlón.
¿Y crees que el abuso de la placa de carbono puede ser motivo del aumento de problemas en el Aquiles?
Pues fíjate, yo creo que esta conversación la tendremos dentro de 5 o 10 años y veremos un poquito qué ha pasado con tanto uso de la placa de carbono. Yo creo que ahora no sabemos. Está claro que llevas unas espumas mucho más altas. Al tener las espumas más altas, haces que el sóleo y el gemelo trabajen menos. Así que veremos un poquito cómo reaccionan los tendones, pero necesitamos más estadística. Desde luego, lo que se hace es que se corre más con la placa de carbono, y si no la utilizas, vas en desventaja. Son mucho más cómodas, te ayudan a entrenar mucho más, así que necesitamos más tiempo para ver realmente, comprobar cómo ha afectado el uso de la placa de carbono.
Chemita, Joseba, gracias.
Muy bien.
Hasta el próximo lunes. Un abrazo.
Chao.
Adiós.